en Imagen Radio. ¿Qué tal, Fernanda? QTF, con Fernanda Familiar, la periodista de vida.
Llega a mis manos, y te agradezco, Jorge Castañeda, tu libro, tu reciente libro, Estados Unidos en la intimidad y a la distancia. Jorge G. Castañeda, Editorial Debate, que está a la venta en todas las plataformas, Amazon, en todos lados. Y me piqué, Jorge, con tu libro. La verdad es que me ha gustado mucho cómo narras, cómo escribes sobre la prontitud de Estados Unidos de convertirse en una potencia siendo tan joven, un país joven. Así lo entendí. Esa es la portada, justamente, la que están poniendo atrás de Jorge. Esa es la portada del libro. Pero fíjate, Jorge, me quedé pensando qué tan importante es un país como Estados Unidos, que tiene que madurar muy pronto para ser potencia. ¿Cómo ayudó el tema de las religiones, de la migración, para que esto sucediera? Porque mira, en la página 298 dices: los mormones tendían a enarbolar las causas más conservadoras, pero luego hablas de los judíos, pero luego hablas de etcétera, etcétera, diciendo, y al cabo, Estados Unidos dependió de personajes religiosos o de alguna iglesia, y no había ninguna de estas que no se involucrara a fondo en una controversia política. ¿Importó esto para la madurez de Estados Unidos?
Bueno, yo creo que mucho, Fernanda, y gracias por invitarme y por haber leído con tanto cuidado el libro. Mira, yo creo que Estados Unidos tiene una situación un poco peculiar en lo que la religión se refiere, es uno de los capítulos del libro, porque por un lado, desde el mero principio, desde la Constitución de 1787, establecen, según ellos, una separación entre Estado e Iglesia. Pero a diferencia de México y del juarismo sobre todo, donde se supone que separación quiere decir que no haya punto de encuentro, en Estados Unidos esa separación lo que quiso decir fue que no habría una religión de Estado. Es decir, que no habría, que el Estado nunca favorecería a una religión sobre las otras. Sí favorecería a las religiones sobre los no religiosos, los ateos o agnósticos, si prefieres. Ah. Bueno, entonces siempre hubo en realidad una cercanía muy clara de la religión y de la política, no del Estado quizás, aunque también la hubo, pero sobre todo de la política. Entonces, por ejemplo, desde la lucha contra la esclavitud en los estados del norte, antes de la Guerra de Secesión, los años 40, los años 50 del siglo XIX, los principales abolicionistas, como se llamaban, eran curas, eran pastores, protestantes, de todo tipo. Constantemente estuvieron involucrados en eso. Y si nos vamos más cerca, 100 años después, a los años 60 del siglo XX, pues el líder del movimiento por los derechos civiles, premio Nobel de la Paz, mártir, Martin Luther King, era el reverendo Martin Luther King, era pastor también. Y así podríamos encontrar muchísimos casos de una cercanía entre las iglesias y la política. Ahora bien, en muchos casos fue un acercamiento que podríamos llamar progresista, pero también lo hay de ultraderecha, por ejemplo, en la lucha contra el aborto, Fernanda.
Ese hoy es en un día, tema,
desde desde 1975, las fuerzas antiaborto en Estados Unidos son profundamente religiosas y hay muchas iglesias en todas partes de Estados Unidos, que claramente son activistas antiaborto, es decir, toman una posición que al final del día es política. porque la ley en Estados Unidos es que el aborto está permitido. Entonces, si tú quieres cambiar una ley, pues esa es una postura política.
Fíjate, y eso va a importar en las elecciones, ¿eh? Próximas, como en todas. Tengo muchas preguntas, no nos va a dar tiempo. Yo te quisiera invitar más tiempo al programa, quizá la próxima semana, no sé cómo esté tu agenda. Pero a ver, Jorge.
Por supuesto que sí.
Yo creo que leer tu libro, Estados Unidos en la intimidad y a la distancia, de Jorge G. Castañeda, es poner un tema en la mesa hoy de todos. Tenemos que leer el libro, porque hay muchas lecturas a través de los capítulos y de las páginas de todo lo que está pasando hoy. Fíjate, yo te pregunto después de leerlo, Estados Unidos era un país de migrantes ingleses. Entonces, ¿cómo se podría nombrar hoy en día a un país de migrantes que rechaza la migración? ¿No son Estados Unidos, o sí?
Bueno, es una de las paradojas y al mismo tiempo un poco de hipocresía, como le llamo en ese capítulo de la migración al tema en el libro, Fernanda, porque la rechazan y no. El propio Trump, hasta hace 6 meses, hasta que empezó la pandemia, había expedido más visas H2A y H2B, principalmente para mexicanos, para trabajar en la agricultura y en los servicios, incluyendo el turismo, que cualquier presidente de Estados Unidos. Es decir, enloquece, se enardece, delira, dice una cantidad de barbaridades sin fin y al mismo tiempo expide más visas que nunca para trabajadores mexicanos. Los deporta a los que no tienen papeles, invita a los que van a trabajar en las condiciones que conocemos. Entonces, es cierto que siempre ha habido una cierta hipocresía. Claro. Nosotros claramente nos duele más el antimexicanismo de gente como Trump, pero el ser antimigrante en Estados Unidos, desde los irlandeses que empezaron a llegar en 1848, es una constante. Cada ola de migrantes es primero recibida con un rechazo, racismo, discriminación, exclusión, explotación, y poco a poco van integrándose a la sociedad. La gran excepción, desde luego, son los afroamericanos, que por supuesto no fueron migrantes, fueron llevados por la fuerza como esclavos de África a las 13 colonias.
Jorge Castañeda, el tema de los negros en Estados Unidos, ¿tendría algún comparativo con los indígenas en México? Me refiero al trato, me refiero a la discriminación, me refiero, en fin, todo esto. Porque ayer Bárbara Anderson, en un Zoom que tuvimos con el Foro Internacional de la Mujer, me llamó mucho la atención algo que dijo. Se está filmando más, no es que haya más racismo, se está filmando más. ¿En Estados Unidos está aumentando el racismo? No, está aumentando los videos. ¿Qué piensas de esto?
Bueno, yo creo que Bárbara tiene algo de razón. Es decir, con las redes sociales, los celulares. Es decir, tú imagínate las grandes marchas de los años 60 o incluso de 1992 en Los Ángeles, cuando los motines después de la golpiza que le dan a Rodney King. Imagínate si en esa época hubiera habido celulares que todo el mundo pudiera filmar.
Exacto.
O imagínate si hubiera habido redes sociales.
Pues
hubiera sido otra historia. Hay un tema ahí, Bárbara tiene razón. Ahora, también es cierto, volviendo a lo que decías de las comunidades indígenas, entiendo que en México o en otras partes, sí hay algo muy especial, muy trágico, Fernanda, creo yo, sobre la esclavitud. No hay nada asimilable a la esclavitud, ni siquiera en el sentido estricto una conquista con el genocidio más bien pasivo, porque fue por la enfermedad que siguió a la conquista en todas las Américas, y en México, en la Nueva España en particular. La esclavitud, para empezar, dura mucho tiempo. en Estados Unidos dura 250 años. Después es seguida por 100 años de discriminación institucional o legal.
Yo te invito, Jorge, a que regreses la próxima semana, veamos agenda, pero no 12 minutos, 20, media hora. ¿Te parece? Hay que leer a Jorge Castañeda, Estados Unidos en la intimidad y a la distancia.
Si no lo sabías, ya lo sabes.
Ya lo sabes.
Si ya lo sabías, ya lo confirmaste. QTF.